Comenzando este martes, por supuesto, saludamos al gringo que nos dice que está haciendo unos, mirá vos, un pollito al horno con papas con crema, qué rico. Qué grande, un saludo al gringo, saludos a Ana Mar. Y bueno, no vamos a hacer esperar más a nuestro invitado del día de hoy. La semana pasada te habíamos contado justamente de este hallazgo aquí, a muy cerquita del Calafate, a 30 kilómetros, de un dinosaurio, un nuevo dinosaurio que hasta el momento, bueno, era un poco desconocido por la magnitud, por el tamaño. Estamos hablando de un Megaraptor, y estamos en contacto con Mauro Aranciaga, paleontólogo. Él es becario del CONICET y muy amablemente accedió a charlar con nosotros para poder justamente que nos cuente un poquito más de este hallazgo. Mauro, muy pero muy buenas tardes. Adrián te saluda.
Hola Adrián, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia de Calafate. Un gusto hablar con ustedes.
No, por favor, el gustazo es nuestro. Mauro, empecemos por el principio. ¿Cómo fue el hallazgo de este Megaraptor? Y si esperaban algo así, ¿cómo fue que empezó esta expedición aquí cerquita de Calafate de paleontología? ¿Y qué era lo que esperaban encontrar y qué fue finalmente lo que encontraron?
Bueno, mira, esto arranca en realidad hace un montón en la década del 80, cuando un geólogo, Francisco Nulo, va ahí a la estancia Lanita y, bueno, hace sus exploraciones geológicas y demás. Él nos avisa acá a nuestro museo de que había encontrado unos huesos grandes que podían ser de dinosaurios. Esto pasa de boca en boca hasta que finalmente nos llega a nosotros, y unos años después venimos, o sea, vamos hasta ahí y, bueno, o sea, realmente lo que nos encontramos fue toda una fauna y flora nueva, todo un ecosistema que data de, o sea, que tiene una edad de 70 millones de años, es decir, la última parte de la era de los dinosaurios. Así que cuando vimos eso, empezamos a ir todos los años y hemos estado yendo continuamente hasta incluso este año. Y entonces realmente año a año vamos no solo completando esa fauna, vamos encontrando restos que están mejores, esqueletos más completos, sino que además vamos encontrando nuevos actores, nuevas piezas, este rompecabezas, como el caso de Mike. Respondiendo a tu pregunta, no esperábamos encontrarlo, y de hecho yo tuve la fortuna de encontrar los primeros restos de este gran dinosaurio, y fue una alegría enorme, porque no esperábamos, una sorpresa, y a su vez,
claro,
una sorpresa su gran tamaño. Ahora, si querés, podemos hablar un poquito más de eso, pero nos impactó de que sea un Megaraptor y que encima sea gigante, así que estábamos chochos, y bueno, ahí empezamos a excavar, nos llevó mucho tiempo, pero bueno, o sea, los resultados fueron magníficos.
Ya lo creo, Mauro. ¿Cuándo fue el inicio de esta excavación?
Mira, en 2018 ahí empezamos a ir, y desde ese momento fuimos todos los años. Estuvimos incluso el 2020, por ejemplo. El año que salió este dinosaurio fue en 2020 y excavamos todo el esqueleto. Y bueno, fue en marzo de 2020, quizás alguno que nos esté escuchando de Calafate se acordará de ese grupo de paleontólogos varados que, bueno, éramos nosotros. Y justamente teníamos en nuestras camionetas a este gran dinosaurio, a Mike. Finalmente vio la luz.
Mirá vos qué trabajo. Mauro, ¿cómo estaba integrado el equipo que encuentra a Mike?
Mirá, éramos como 30 personas entre argentinos, porque... Y nosotros hicimos un convenio con japoneses, un convenio binacional, para trabajar en conjunto y estudiar, eso se hace mucho en paleontología, entonces recabás más información. Entonces nosotros estamos estudiando de los dos lados, y en este caso también habíamos llevado otros paleontólogos, como por ejemplo que estudian plantas. Como te decía hace un rato, estamos encontrando todo el ecosistema. Entonces, claro, necesitamos paleontólogos que estudian plantas, o sea, yo estudio dinosaurios, pero paleontólogos que estudien, por ejemplo, insectos, plantas y demás, todos esos colegas los estamos invitando para que vengan a trabajar acá, porque realmente no damos abasto. O sea, necesitamos muchas manos y muchos ojos para buscar, y ojos que sepan. Entonces, así que hemos colaborado con geólogos, con paleontólogos de varias especialidades, con todo. Así que en esta campaña, la más grande, fueron 30 personas.
30 personas, mirá vos, de distintas nacionalidades, ¿no?
Exacto, mayormente argentinos, pero también había japoneses.
Mirá vos. Mauro, ¿cómo fue el hallazgo, digamos? Estaban trabajando en un sector de Estancia Anita, creo que a unos 31 kilómetros de la ciudad del Calafate, ¿y cómo se encuentran? ¿Cuál es la primera pieza de este esqueleto que encuentran, y cómo se dan cuenta, ¿no? Bueno, me imagino que se darán cuenta por los años de experiencia.
Sí, es un poco y un poco. Mira, compartés una idea de la Estancia Lanita, si alguno anduvo por la zona y demás, es para arriba. De hecho, desde la ruta, cuando uno recorre las orillas del lago o se va acercando a la Estancia Lanita, nosotros estamos bien, bien arriba, es la barda que queda detrás de la Estancia Lanita, y ahí tenemos que hacer, para llegar, primero 3-4 horas de viaje,
claro,
cruzando arroyos, mallines, roquedales muy grandes. De hecho, las primeras veces nos acompañó Facundo Echeverría e incluso Daphne Fraser, que aprovecho también a saludarlos y a agradecerles, porque sin ellos, el llegar hasta allá arriba es una aventura que incluso para nosotros, que estamos versados, que estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas, fue mucho. La Estancia Lanita, claro, llegar hasta esos yacimientos es muy, muy, muy difícil, y fue un poco Facundo y Daphne quienes me dijeron, no, vamos, dale, nosotros los ayudamos, y nos ayudaron a llegar.
Mirá vos.
Cuando hallamos a este dinosaurio, fui yo, como decía hace un ratito, y estaba buscando por una zona que todavía no habíamos recorrido mucho, y en un momento veo que había un montón de pedazos de hueso. Eso pasa mucho cuando la erosión los rompe, los desparrama. Entonces uno tiene que tratar de buscar esas piezas, ver de qué se trata, y ver dónde está en la roca, dónde se mete en la roca, que la erosión no lo afectó, y ahí empezás a excavar. Al hacer esto, levanto uno de los huesos, todavía no sabía qué era, y cuando levanto, era una vértebra de un megarraptor. Ahí nos damos cuenta que era un dinosaurio que no habíamos encontrado en la zona, y que era un taxón nuevo, seguramente. Que encima yo tenía la suerte de que era del grupo de dinosaurios que yo me especializo. O sea, realmente fue una emoción, una alegría enorme, enorme. Y bueno, festejamos un poquito, porque enseguida nos pusimos a buscar algo que saltó a la vista, que era gigante. Así que realmente tuvimos que hacer un gran pozo. Así que bueno, pudimos rescatar gran parte del esqueleto, no todo, y dentro de las partes del cuerpo encontramos mucho del tórax. También encontramos algunas otras partecitas de, por ejemplo,
claro,
la cola, el cuello, partes de la cadera. Pero lo que más encontramos fue un montón de elementos de la cavidad torácica que,
mira,
mal que mal, o sea, no es algo menor, alberga y protege todos los órganos vitales de un animal.
Claro, claro.
Está bueno reconstruirlo. Y este animal tiene un tórax enorme. Era un animal muy grande, pero a su vez tenía un tórax enorme. Como para que te des una idea, este animal tiene 10 metros de largo.
10 metros.
Y su tórax, en su parte más ancha, tiene 1,20 m de ancho y 1,50 m de alto. O sea, que una persona más o menos bajita entra parada dentro de la panza del animal. Para que te des una idea. Estos animales pesaban, el animal que encontramos en Calafate, unas 6 toneladas, más o menos.
Claro, claro, claro.
Y dentro de los megarraptores, el grupo, este grupo, se encontró en Asia, en Australia y sobre todo en Patagonia. Dentro de todos sus parientes, este es el más grande, de todos.
Mirá,
y lo tienen ahí en Calafate, así que es un orgullo para ustedes, porque es el más grande y bueno, es una bestia enorme, increíble. Estos animales eran grandes carnívoros, ágiles, porque eran animales relativamente veloces, ágiles, ligeros, con una cola larga que les servía de timón,
claro,
y unas garras, unos brazos muy grandes, con unas garras enormes, que eran afiladas y recurvadas, a modo de cuchillas, digamos. Y que en algunos casos sobrepasaba los 40 centímetros de largo.
Wow.
O sea, es solo la garra. Eran animales muy temibles.
Ya lo creo. Mauro, este tipo de Megaraptor, digamos, que es, como bien indicás vos, este carnívoro, ¿atacaba a otros dinosaurios?
Seguramente. En este caso en particular, de esta especie, todavía no hallamos ninguna evidencia de interacción con algún otro, pero sí, estos animales tenían que comer, claramente, y no comían plantas. Claro. La fauna que hemos encontrado hasta ahora, dentro de la anita, son otros vertebrados muy, muy chiquitos, que es difícil de que hayan sido a la dieta de este animal por el tamaño, son muy chiquititos.
Claro, claro.
Pero sí tenemos dos especies de dinosaurios herbívoros que ya hemos sacado alguna que otra nota y hemos difundido, que son Nulotitán y Sassicurso. Uh-huh. Estos dos animales son unos herbívoros. Nulotitán es un dinosaurio saurópodo de cuello largo, mucho tamaño. Y Sassicurso, por otro lado, es un animal mucho más chiquitito, bípedo. Estos dos animales seguramente eran las presas potenciales de este animal.
Claro, claro.
La evidencia de Mike, es decir, el Megaraptor, atacando a los otros, todavía no la tenemos. Pero bueno, si vos me preguntás, sí, yo supongo eso.
Comer tenía que comer, claro, sí, indudablemente. Mauro, ¿de qué año estamos hablando? ¿De cuántos años estamos hablando? Y aclarar que esta zona era selvática, ¿no? Era todo un ambiente totalmente distinto al que tenemos ahora.
Totalmente. Estos son unos 70 millones de años, es decir, la última parte de la era de los dinosaurios. Uh-huh. Y, como vos decís, o sea, el oyente se tiene que imaginar un calafate totalmente distinto. Uh-huh. Primero no había lago, no estaba la cordillera, o sea, era un paisaje relativamente llano. Y era, primero, la exuberancia de ese ambiente, de su sistema, era comparable al Amazonas, a Misiones. Una selva llena de árboles y plantas de todo tipo, gigantes,
claro,
con un clima lluvioso y cálido, o sea, lluvioso a nivel monzónico, como pasa en las grandes selvas. Uh-huh. Mucha lluvia. Y dentro de eso tenías lagunitas donde había ranas, ríos donde había peces, había mamíferos, había aves, había de todo. Y encima tenías dinosaurios, herbívoros, carnívoros, Maip, en este caso el nuevo dinosaurio, es el ápice de la cadena, es el ápice de la pirámide alimenticia.
Claro.
Entonces, pero realmente hay un montón, claro, un montón.
Digamos que estaba, digamos, en la punta de la cúspide, digamos, de como se dice habitualmente,
la pirámide alimenticia.
La, claro, pirámide, sí, alimenticia.
Era un predador tope, se le dice.
Claro.
Era el más temido.
El más capito del barrio, como quien dice.
Exactamente. El que no, nadie se le animaba.
Claro.
Así que, totalmente.
Mauro, a partir de este hallazgo que se ha publicado a nivel mundial, ¿no? Y que realmente tengo entendido que ha causado conmoción y sorpresa, ¿no? Como vos indicabas, a nosotros nos sorprendió, a ustedes los sorprendió, que son especialistas, han tenido interacción con otros países, con otros paleontólogos internacionales, más allá de los japoneses que estuvieron acompañándolos.
No, todavía no. La idea, uh-huh, es, justamente como nosotros lo estamos trabajando, seguir en conjunto con nuestros colegas de Japón, uh-huh, seguir estudiando esta cuestión.
Claro.
Por ahí en un futuro puede ser que se abran algunas puertas, o que obviamente cuando los fósiles vuelvan a la provincia, que muchos paleontólogos de otras partes del mundo vayan a ver a este dinosaurio. Pero por ahora no. Pensá que también igual en ciencia todo es un poco más lento.
Ah, mira.
Y recién la noticia salió la semana pasada, así que bueno, quizás en un futuro sí, es muy importante a nivel profesional y personal, ni hablar,
claro,
para nosotros, para mí sobre todo es un orgullo, una alegría enorme, pero bueno, por ahí es muy pronto, pero sí, seguramente.
Uh-huh. ¿Por qué el nombre de Maip, en palabra tehuelche significa entidad maligna, por lo que representaba, justamente que recién hablábamos de que su presencia intimidaba, ¿no?
Claro, exactamente. Está buena la pregunta, me gusta. Mirá, Nosotros, los dinosaurios siempre se les pone un nombre en latín, en griego, y nosotros ya hace un tiempo queremos por ahí darle un poco un sentido más nuestro, más, viste, algo más local, por más que claro. Yo no soy tehuelche, reconozco el mío, me gusta, a mí me gusta mucho la Argentina y todo lo que representa, y por eso hemos uh-huh. usado ya para otros nombres de dinosaurios, el español, o le hemos puesto el mapuche, y en este caso, que estamos bien al sur, tierra de Welches, dijimos, tiene que estar en Aoniquén. Así uh-huh. que estuve buscando mucho, me dediqué por ahí en mi tiempo libre a buscar un buen nombre, y ahí encontré con Maip, que es, Maip en sí la palabra tiene un montón de significados, por ahí el más literal es sombra, pero después hay, también está el sentido, como vos mencionabas, mitológico, ya que es una entidad maligna de la mitología tehuelche, que mata mediante el frío y que habita en la cordillera. Dos cosas que inmediatamente nos hicieron acordar al lugar donde encontramos este dinosaurio, que está bien metido en la cordillera donde hace muchísimo frío. Y eso es Maip, tiene varios significados, hay algunos por ahí más negativos, se le da esta palabra que siempre tiene como una connotación negativa, y uno es la sombra que deja la muerte a su pasado. En ese sentido, esta interpretación que le dan algunos más poético, a nosotros nos hizo acordar mucho, nos imaginábamos que este dinosaurio con sus 10 metros de largo, sus grandes garras, podría haber provocado algo similar. Uh-huh. Así que por eso dijimos, bueno, Maip, esa es, queremos ponerla así, como esta entidad maligna. Y Macrotórax, por ese gran tórax, el dinosaurio se llama Maip, Macrotórax. Y bueno, Macrotórax por esa cavidad torácica tan grande que tiene el animal.
Hace un ratito nos decías que es el primer megarraptor de ese tamaño que se encuentra en el país. ¿Y en Sudamérica también?
Sí, en el mundo.
En el mundo.
Claro, es de la familia, es decir, del grupo de los megarraptores, es el más grande de todos.
Mirá vos.
Más grande de todos. Tiene un tamaño... El segundo, si querés, el que se lleva el segundo lugar, es un animal megarraptor que encontraron en Mendoza, que se llama Erostion. Pero este es un metro y pico más grande.
Más grande. Claro, disculpame la analogía, ¿no? Pero uno tiene la imagen de los megarraptor de Jurassic Park, ese animal de tamaño tal vez más grande que el hombre, ¿no? Con mucha agilidad, pero que no es de los tamaños más grandes de dinosaurios. Este realmente es enorme.
Claro, igual... Nosotros, viste que yo te decía que recién hace un ratito decía que los nombres se los ponemos todos en latín y ahí no se usan muchas palabras. Entonces, raptor, el término raptor, se le pone un montón de bichos que por ahí no tienen mucho que ver entre sí. El que aparece en la película Jurassic Park es un velociraptor y este es un megaraptor. Son distintos, los velociraptors están más relacionados a las aves. Y estos animales, los megarraptores, están relacionados al tiranosaurio, por ejemplo. Pensá en un animal monstruoso, no un animal que es un poquito más grande que el hombre, sino un bicho descomunal en tamaño. O sea, Maip tiene el mismo largo que un colectivo.
Mirá, sí.
O sea, y de alto quizás también.
Y con una agilidad impresionante.
Son animales que pesan, sí, exacto, sin perder la agilidad. Era un animal tan pesado como un elefante... pero que eran bastante más veloz, quizás. Así que eran animales muy, muy grandes.
Claro, sí.
Así que sí. Hay algo que sí. Hubo un poco de repercusión en las redes y que me gustaría decirles, porque es también parte de a mí me gusta mucho estar hablando con ustedes en Calafate y digamos, estar contándoles este dinosaurio que encontramos ahí en su patio atrás.
Sí.
Este dinosaurio, si bien nosotros lo trajimos acá a Capital Federal, lo estamos estudiando acá, pero lo va a devolverse, o sea, va a quedar en la provincia. Este dinosaurio es patrimonio de ustedes, los santacruceños.
Claro.
Entonces, la idea es que ustedes lo tengan en el Museo Padre Molina y en Río Gallegos, que es va a ser el encargado por una cuestión administrativa de conservarlo, y nosotros como paleontólogos también tenemos el compromiso de devolverlo. que quede en la exhibición, que quede en las colecciones, que se exhiba, que la gente del lugar lo pueda ir a ver, y además también de alguna manera que eso incentive, dé su granito de arena para el turismo, ¿no? Que la gente local o también internacional, que eso pasa mucho, vaya a ver los dinosaurios. O sea, el dinosaurio es patrimonio de todos los argentinos, pero sobre todo los santacruceños, claro, de ustedes, claro. Y están ustedes cuidarlo, conservarlo, y además de que lo tengan ahí para verlo cuantas veces quieran. Yo, por ejemplo, yo no soy de Capital, yo vine del interior y tuve que venirme a estudiar y a trabajar acá porque en mi zona no había este tipo de cosas. Qué lindo, por ejemplo, que un nene de Calafate pueda estudiar ahí en la zona y pueda trabajar con los dinosaurios de la zona en la zona, ¿no? O sea, a mí me gustaría mucho eso, y nosotros como paleontólogos, desde nuestro laboratorio, tenemos el compromiso. Ya lo hemos estado hablando con la gente ahí de Secretaría de Cultura, de que estamos en contacto para coordinar y no solo devolver a este dinosaurio, sino participar en lo que podamos en unas charlitas y demás. O sea, estamos ahora planificando para en algún periodo próximo empezar a incentivar un poco y darle la importancia que debe tener la paleontología de Santa Cruz, ¿no?
Tal cual. Más allá de que, bueno, va a volver a la provincia, ¿qué es lo que están estudiando de lo que han hallado, Mauro, y dónde?
¿Vos decís de este animal o de otro?
No, de este animal.
Mira, ya hicimos la descripción, la primera descripción y demás, ahora queda por ahí hacer un estudio en detalle, también tenemos pensado, por ejemplo, este animal, una de las ventajas que tiene es que tiene una preservación muy buena, y vos ves, por ejemplo, las inserciones de los ligamentos y de los músculos. Es decir, que en base a eso, y usando toda la información que se conoce de otros dinosaurios, podríamos reconstruir parte de la musculatura. No toda la musculatura, porque no tenemos todo el esqueleto, pero sí, por ejemplo, la parte de la musculatura torácica, que, volviendo un poco a lo que decíamos antes, la musculatura del tórax permite la respiración del animal,
claro,
o permite la digestión. Entonces ahí estaríamos pudiendo resolver algunos enigmas sobre, bueno, cómo era la respiración. O por ahí no, por ahí después no encontramos nada, pero al menos ya tenés la evidencia ahí para intentar resolverlo. Tenés las piezas del rompecabezas, ahora nosotros tenemos que juntarlas y con eso por ahí hacer dilucidar un poco sobre la vida de este animal, ¿no?
Claro, porque ahora
¿cómo era la respiración?
Ahora viene eso, ¿no? Es justamente tratar de ver, porque si es el primero a nivel mundial que se encuentra, tratar un poco de rearmar su vida, ¿cómo era, no?
Totalmente. Ahora nosotros, en esta publicación, lo que dijimos, bueno, está este dinosaurio, es así, asá, pero ahora después queda justamente seguir, trascender a eso e ir un poco más allá y tratar de ver, por ejemplo, cómo es la estructura interna de los huesos. Estos animales tienen huesos huecos. No son un ladrillo macizo, sino que son ladrillos huecos. Esto es porque estos dinosaurios tienen tanto peso que si tienen un esqueleto construido, por ejemplo, de ladrillos macizos, colapsarían sobre su propio peso, no se podrían parar. Por eso sí o sí tienen que tener. Y esa estructura es rarísima. Entonces también queremos estudiar eso. Ahí hay un montón de cositas que pueden surgir a partir de este dinosaurio. Así que bueno, la idea es ahora no nos vamos a quedar quietos, sino vamos a seguir estudiándolo y ni bien podamos lo devolvemos a la provincia.
¿Cuándo esperan volver a Calafate para, me imagino, seguir en la búsqueda y seguir trabajando con respecto a este Megaraptor y a otros descubrimientos, ¿no?
Mirá, nosotros la última campaña la hicimos ahora hace menos un mes y la idea es justamente volver a principios del año que viene. Estamos yendo una vez por año. Por una cuestión climática, ahí hay una ventana de unos poquitos meses. Por ejemplo, en diciembre, viste, todavía hay mucho hielo, hay mucho barro, entonces pensá que estamos muy arriba, hay mucho frío. Y todo esto también, digamos, lo empezamos a conocer gracias a Facundo y a Daphne de la Anita. Entonces, uh-huh, estamos yendo entre enero y marzo. La idea es ir entre esos tres meses.
Mira vos.
Así que bueno, andaremos a inicio del año que viene y nuestra idea es ir todos los años. Porque ahí, ya te digo, un ecosistema nuevo por entrar.
Claro, claro.
Hay mucho trabajo.
Bueno, ojalá que te tengamos por acá para conocerte y bueno, también para charlar un poquito personalmente. Sería un placer, sí, ¿no?
Encantadísimo.
No queremos bueno, robarte más tiempo. Sabemos que estás trabajando allí en el museo. Es en el Bernardino Rivadavia, ¿no? En Capital.
Claro, exactamente, acá en Parque Centenario.
En Parque Centenario, exactamente. Te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos este contacto con Radio Nacional y bueno, a seguir laburando para seguir encontrando estas cosas tan increíbles. Muchas gracias, Mauro.
Muchas gracias a vos por la oportunidad y por el tiempo y también muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
No, por favor, muchas gracias. Ahí está entonces.